denuncian familiares. Informático Tunero, sentenciado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por burlarse de Díaz-Canel. Asegura a Estados Unidos que el pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión. La NASA suspende el lanzamiento de la primera misión a la Luna en 50 años. Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica viajan a Ucrania para inspeccionar la planta nuclear de Zaporizhia. Esos titulares y otras noticias de América, de Cuba, del resto del mundo serán ampliadas hoy en el noticiero estelar de Martín Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, de martes a sábado bien temprano, señores, en horas de la madrugada, y también salimos al aire durante el fin de semana, sábado y domingo, lo que quiere decir que estamos al aire los 7 días a la semana. Señores, hoy me voy a quitar el sombrero, aunque nuestro ingeniero de sonido, el Muense, me decía: chicos, yo no me puedo quitar la gorra porque lo que tengo es una gorra de los Yankees. Y yo le dije: tienes que ponerte una gorra de fútbol americano o de fútbol. Pero bueno, trae una gorra de los Yankees, es nuestro ingeniero de sonido, porque hoy nos vamos a quitar la gorra, el sombrero, todo lo que tengamos. Porque vamos a hablar, señores, con un señor que ha hecho historia en el fútbol de España, en el fútbol de Argentina, el balompié, porque también trabajó como acondicionador físico dentro de algunos deportes profesionales, entre ellos boxeo y, por qué no, en el fútbol americano con el equipo de los Dolphins de Miami. Así que esta va a ser la primera parte de esta entrevista. Como siempre, me acompaña Bertica Raval, la productora, el ingeniero sonido, el Muense, Danlito Fuentes Cortés, y por supuesto ya estamos listos para irnos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer al fin de poder conversar, charlar durante los próximos 20 y tantos minutos con un gran cubano, el ruso Miranda. Vamos a tener también una segunda parte porque no podemos abarcar toda esta gran trayectoria a nivel profesional que ha tenido el ruso Miranda en Argentina, en España, sus inicios en Cuba, en judo, en otros deportes, y por qué no ya su trabajo de preparador físico en Estados Unidos, laborando sobre todo con púgiles profesionales, con otros deportes, y también con el equipo de los Dolphins de Miami. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches al ruso Miranda. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Un placer, hermano. Buenas tardes, un saludo a todos, a toda la afición. Un gran placer estar contigo y muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Pero antes de hablar de tu rica historia, el ruso Miranda tiene un canal a través de YouTube que se ve a nivel global muy, muy importante y que recomendamos, ¿no? ¿Así, ruso?
Así mismo, el ruso Miranda, o sea, Official. Ahí están las páginas por Instagram, las páginas por YouTube, también en Facebook. Estamos tratando de abarcar todo por todos lados en los tiempos estos, que todo es social media, ¿no?
Vamos a poner, por ejemplo, yo estoy en Holguín, ¿no? Soy un fanático de Deportes con los Grandes y quiero entrar a la página del ruso Miranda. ¿Qué debo de hacer, ruso?
Ruso Miranda Official, y ahí te puede salir el Instagram, te puede salir el Facebook y te puede salir también el YouTube. El YouTube lo tengo un poquitico más apagado, ya que la gente es que me está llevando todo. Pero por Instagram pueden ver todo lo que estamos haciendo con los púgiles hoy en día, todo lo que estamos haciendo con los jugadores que tenemos. Y el que le guste lo que es la cultura física y el entrenamiento de alto nivel, ese es el canal para estar.
Sí, y ver un cubano que se desarrolló en la segunda división de España con el equipo CD Numancia de Soria, en la Liga de Argentina, es casi imposible. Hay pocos cubanos, señores, pero esta es la rica historia que ha tenido el ruso Miranda, que vamos a abarcar en la primera parte y también en la segunda. ¿Dónde nació el ruso Miranda en Cubita la Bella?
Hermano, yo nací en La Habana, en el barrio del Alton, al lado, que conoce el barrio del Alton, al lado del ferroviario,
sí.
El famoso ferroviario. Fue donde yo di los primeros pasos en el deporte.
Sí, bueno, precisamente en esa zona hay muchas instalaciones deportivas. Me imagino que desde niño practicaste muchos deportes, pero de niño tu afición fue por el judo. ¿Por qué?
Siempre, mi padre trabajó para el INDER en Cuba durante 30 y pico de años, ¿no?, hasta que nos fuimos. Entonces, un buen amigo de él era un entrenador muy famoso, que era Cepero, el entrenador Cepero de judo, de una eminencia, y el famoso Chino Fong.
Sí.
Mi padre me lleva al ferroviario, me empezó a probar los deportes con 7 años, y el deporte que siempre me gustó mucho fue el judo. No sé, sí, lo que pasó con el judo. Cepero me empezó a entrenar con 7 añitos, ¿no? Y ahí la historia fue poco a poco hasta que me fui de Cuba con 13 años, ¿no?
Me imagino que desde niño en Cuba se exhibían muchas películas japonesas, muchas películas de judo. Me imagino que era un asiduo asistente a los teatros, a los cines, a ver películas japonesas, ¿no?
Así mismo, en el tiempo aquel, en los años, te estaba hablando, años 80, estoy hablando 77, 78, tenía yo, o sea, como 8 añitos, era la época, ¿no te acuerdas? Que entró la época de los samuráis,
sí,
la época,
sí,
del
Ichi,
Kung Fu, la época
de Instaro Katsu, Ichiro Mifune.
Las famosas películas que echaban los sábados por la noche, ¿no te acuerdas?
Sí, entonces, sí, cómo no.
Uno se sentaba en la televisión a esperar lo que iba a pasar, ¿no? Ahí a las 9 de la noche, creo que era, 9, 10 de la noche,
sí.
Sí, señor.
Bueno, comenzaste en el ferroviario a practicar judo. ¿Cómo fue tu inicio ahí en el judo? Fuiste, me imagino, que a competencias a nivel del municipio 10 de octubre, después, en esa época era Ciudad de La Habana, ¿no? Y ahora se llama La Habana, pero en esa época, estás hablando de los 70 y pico, era provincia Ciudad de La Habana. Fuiste a juegos municipales, a juegos provinciales, me imagino, ¿no? Porque
correcto,
en esa época ya tú conocías la historia de Héctor Rodríguez, que había ganado el oro olímpico en 63,
sí,
kilogramos, en Montreal 76, en las Olimpiadas.
Así mismo, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo que mi primera competencia fue en el famoso Portón. ¿Te acuerdas del Portón?
Claro, claro.
Ahí yo hice mi primera competencia, tenía 10 años, me estuve preparando para los infantiles, ¿no? Que prácticamente yo empecé muy pequeño en el judo, hice mi primera competencia, y ya cuando iba para la segunda y la tercera, ya nos fuimos de Cuba. Ya que nos fuimos de Cuba, yo tenía con 12 años, yendo para 13 años, así que me fui muy muy joven de Cuba, pero el recuerdo que me llevo del judo, el judo cubano, hay que decir que siempre estaba por la élite, siempre Cuba tuvo equipos de judo espectaculares.
Sí, bueno, quizás hubiese sido un gran judoka en España. Bueno, España ha tenido campeones mundiales, campeones olímpicos, el judo gusta mucho en España. Te fuiste a los 12, 13 años, comenzar una nueva vida en cero, irte a vivir a otro continente, a otro país. Por suerte se habla español allá, y bueno,
correcto,
comenzar una nueva vida en cero, señores, que no es nada fácil para nadie. ¿Por qué vino la afición para Ruso Miranda del fútbol? Porque yo estaba en España muchas veces, pronto iré, y te pones a ver los canales de televisión, los espacios deportivos, te pones a ver los noticieros, y cuando viene el deporte, 99% es fútbol. 0.3 de baloncesto, 0.2 de voleibol, 0.1 de boxeo y más nada. O sea, básicamente fútbol, fútbol y fútbol las 24 horas. ¿Por qué tu afición por el fútbol? Fue porque la propaganda, ¿no? Las competencias, que en España básicamente se habla de fútbol, ¿no? ¿Por qué la afición, después de practicar judo en Cuba, ahí en el ferroviario, llegando a España, por qué te gustó el fútbol?
Bueno, cuando llego a España en el año 83, llego a lo que es Madrid. Yo vivía, que estaba en España, vivía cerca de la Plaza de Toro de Ventas, que es un lugar donde quedan los mejores equipos regionales y provinciales del fútbol madrileño, ¿no? Caigo en una escuela que es privada, que mi tía me la pagaba, Santa María de las Cabezas, pero al lado de Santa María de las Cabezas está el Polideportivo La Concepción, donde entrena el fabuloso equipo que se llama La Conce, La Concepción SDA. La Concepción es, como se dice en España, un semillero, ¿no? Para salen los muchachos, los chavales, como se dice ahí, salen los chavales para los equipos de tercera división, segunda división. De ahí yo llego a España con 13 años, busco judo y no había un tatami en ningún lugar.
No, en esa zona.
En esa zona no había uno. Nosotros somos inmigrantes, te puedes imaginar,
sí.
Tampoco mi padre me podía llevar a otro lugar, ¿no?
Claro.
Dice mi padre, bueno, hijo, aquí lo único que te queda es darle a patar la pelota. Te puedes imaginar que aquel tiempo...
Tremendo cambio.
Sí, pero bueno, el que es atleta, me puse a entrenar. Había un gran amigo mío, pero Luis, que es un monstruo que jugaba en la posición número 5, como un busqué, era un busqué hoy en día prácticamente, era Pedro. Un fenómeno, tan joven era un fenómeno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me empiezo a enseñar, me preparo y en el año 84 hago las pruebas para la Concepción. Yo jugaba defensa, pero como venía la agresividad del judo, eso que uno llevaba, sí, me pusieron a jugar del medio. Y Pedro me decía, agarra la pelota, tumba el tío y me pasa la pelota y adelante. Y yo, oh, perfecto, yo tumbo el tío y paso la pelota a Pedro adelante, que jugaba número 5. Entonces empiezo a practicar y hago el equipo de la Conce. Para hacer el equipo ya de la Conce con 13 años, te imaginas que la
todo, bueno, Ruso Miranda, todo fue tan rápido que tuviste un desarrollo increíble en el más universal de los deportes, el fútbol, el balompié, ¿no?
Correcto, sí, correcto. Ahí empezamos a hacer ya, ahí empezamos a entrenar. Año 84, 85, jugamos la final de la Copa Regional contra el Real Madrid y perdemos 2-1 en extratiempo.
Tremendo juego.
Tremendo juego. La Concepción hoy en día todavía, yo fui en el 2015 y pasé por ahí a verla, se le tenía a mi señora, es uno de los semilleros más grandes que hay. ¿Qué es lo que hace la Conce? La Conce es como lo que se llama una prepa.
Una academia básicamente, ¿no?
Puede ser, para el que vive en Cuba, puede ser como una IDE, es una IDE, ¿no?
Sí. Claro, sí, la IDE, para aquellos que no saben lo que es una IDE, se llama en Cuba Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, donde asisten los niños de 8 o 9 años a practicar diferentes deportes. Generalmente son 15 o 20 deportes. Ahí tienen un régimen de estudio y un régimen de la práctica deportiva, ¿no? Del baloncesto, boxeo, voleibol, todos los deportes. Y de la IDE lo promueven a la ESPA Nacional Juvenil y de ahí al equipo nacional, todo aquel que tenga calidad y talento, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y yo hago todo lo mío. Vamos a los regionales. Yendo a un viaje a Italia que íbamos a jugar contra el equipo de Parma, el U18 de Italia. No pude viajar por los problemas de papeles migratorios en aquel tiempo. Y me perdí eso. ¿Qué es lo que pasa? Viene el Numancia, ya tenía ya 17, con 18, iba para 18 años. Yo jugaba con 17 años con el U18 y el U19. A mí me ponían más adelante.
Siendo menor de edad, sí.
Siendo menor de edad, siempre me pusieron. Siempre busqué el fútbol de timing. Yo jugaba una posición que es lo que se llama el líbero, que puede subir.
Que es una posición un poco difícil.
Un poco difícil, pero como era rápido.
En voleibol también pasa eso.
Y en voleibol también. Es una posición que tienes que cubrir los espacios muy, muy, muy cerca y siempre estar arriba, arriba de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí llega el Numancia. Yo vivía en Quintana, en un barrio obrero, un barrio de clase trabajadora. Y mi amigo Pedro, que era el capitán del equipo, que fue cuando llegó a España, el que me acogió en el barrio, ¿no? Amigo mío toda la vida. Pedro me dice, mira, macho, yo pienso que tú te debes ir. Vamos a la segunda, no la segunda, la segunda vez, señores. La segunda vez, te estoy hablando, que aquel tiempo se jugaba en terreno de arcilla.
Sí.
O sea, no te podías deslizar porque dejaba ahí el muro, ¿no?
Sí, ese equipo que se llama CD Numancia de Soria, ¿no?
Numancia de Soria, que aquel tiempo en Numancia estaba en el pueblo que es Soria, que es bien... bien pequeño. Aquel tiempo habían las gradas, eran para 5.000 personas nada más, te puedes imaginar que no era un equipo bien modesto, ¿no? Y ahí me empiezan a pagar, mi madre firma, me voy a jugar para allá, pero bueno, como todo lo que pasa en el fútbol, a los 8 o 9 meses de estar jugando, me llevo los ligamentos cruzados. Ahí empezó el tema, ¿no? De lo que viene, la espera del futbolista. Hoy en día, aquel tiempo no estaba tan adelantado lo que es la medicina deportiva como hoy en día. Hoy en día unos ligamentos cruzados te los arreglan, como los vemos en el fútbol americano, y pum pum, y estás jugando en 4 o 5 meses. Sí. Y la carrera se me pone ahí, estoy jugando segunda división, subimos a la segunda A, yo subo también, hago 2 o 3 partidos, pero ya los ligamentos ya no me daban, ya, y entonces tuve que hacer un pare. Es lo que me pone a mí a los 2 años estar en el Numancia de Soria. Tenía 21 años prácticamente empezando la carrera. Me pone un gran pare en lo que viene siendo la carrera futbolística mía.
Sí, sí.
Y ahí me... Ajá. Entonces de ahí regreso a Madrid Con Numancia, en Numancia, el año 1984, en 94, perdón, me da release, ¿no? Y me regreso para Madrid, me preparo bien y entonces hice unas pruebas con el Rayo Vallecano, el famoso Rayo Vallecano.
Claro, claro.
Que yo tenía un amigo mío que después fue entrenador, que se llamaba Paco Gémez, que estaba por allá, y hice las prácticas, pero ya me empezaron las lesiones, ¿no? Los ligamentos cruzados. Mi madre viene para Estados Unidos, me quedo yo allá, y yo, bueno, déjame venir a Estados Unidos. Vengo para acá, y había un famoso equipo aquí que se llamaba los Fort Lauderdale Strikers.
Sí, pero Russo, antes de entrar al equipo de los Strikers, ¿no? ¿Cómo viste el desarrollo ahí en tu equipo? ¿Cómo fue esa etapa tuya? ¿Lograste goles? ¿Cómo se catalogó tu equipo Numancia de Soria? Bueno, en tu caso personal, ¿no?
Bueno, el caso personal mío fue, con lo que pude jugar, fue muy bueno. Fue unas buenas sensaciones. Creo que las lesiones pueden marcar a cualquier atleta.
Claro.
En Numancia empezamos a hacer muy buen equipo. Incluso, fíjate, hicimos un buen equipo que llegamos a la primera división. Ya yo no estaba con el equipo, pero mi equipo, ¿no? El que me dio la oportunidad, va a primera división en 2009 y le gana Barcelona de Guardiola. Primer año de Guardiola.
Le gana, y con el ruso Miranda en esa selección, en el roster.
Yo me había ido ya del Numancia, voy al juego porque fui invitado, me siento en el juego, y yo me estoy diciendo, increíble que yo pudiera estar jugando ahí, ¿no? Me voy con los muchachos a celebrar porque le ganamos al equipo de Guardiola en el Nou Camp.
En Barcelona.
Sí, señor, fue el primer partido que pierde Pep Guardiola. Yo vi a Pep hace poco acá, cuando estuvo en Miami, hace poco que estaban por acá, hace tiempo, y estuvimos allá, y yo me decía, wow, es increíble que yo pude haber jugado con estos grandes jugadores, pero así es la vida del futbolista, así es la vida de los atletas, ¿no?
Sí.
Es una constante, pero el fútbol en aquel tiempo era totalmente diferente a lo que existía. Hoy hay muchas más oportunidades para los muchachos, incluso hay 4 o 5 cubanos jugando en España ahora.
Sí.
Y tengo un buen amigo ahora que está jugando, Pedelera, que está jugando en el Saprissa de Costa Rica, haciendo muy bien.
Sí, hay un grupo grandísimo de cubanos que están en Centroamérica, bueno, en Honduras,
sí,
en El Salvador.
Estoy en contacto con ellos porque ellos siempre me han llamado, Russo, tú más o menos eres la vanguardia. No, vanguardia no, yo jugaba como español en aquel tiempo, no pude jugar como cubano, acuérdate que los papeles míos salgo como cubano, pero hay ambos ciudadanos español. Pero siempre he pensado que el fútbol cubano puede estar mucho más, si fueran otros términos, como estuviéramos mucho mejores, porque hemos dado muchos futbolistas buenos.
Ahora, en el caso personal de el Russo Miranda, para ti fue un gran honor, un gran placer de poder practicar y llegar a la segunda división con este equipo de Numancia de Soria. Es una liga tan fuerte porque la primera división, la Liga de España, está catalogada como, si no la mejor del mundo, una de las tres mejores a nivel global. Y jugar en segunda división, Russo, no es nada fácil.
No, de verdad que fue un gran honor. Claro que es como todo en la vida. Cuando tú vas, te van pasando cosas buenas debido a tu trabajo, te vas metiendo en el mundo ese, ¿no? Yo lo que hacía era entrenar y jugar fútbol, y para mí ha sido un gran honor. Incluso regresé en el 2015 a Soria y entré al famoso estadio, el estadio de los nuevos pajaritos. Antes eran 5.000 butacas, hoy en día tenemos 21.000 butacas.
Increíble cómo creció.
Y ha crecido toda la ciudad, mucho más grande. Y cuando entro a un bar veo la foto mía ahí, puesta ahí. De aquel tiempo.
Eso está cerca de Zaragoza, al sur de Bilbao, ¿no?
Correcto. Sí. Está para el lado, ya más cerca. Mucho frío, sería un lugar muy frío.
Sí, en toda esa zona de Bilbao, San Sebastián. La zona de Santander es fría de noviembre en adelante, ¿no? La zona de Gijón, Oviedo.
Es muy bonito, es muy frío, pero es muy bonito. Es muy, especialmente Soria, que tiene muchas iglesias antiguas.
Sí.
O sea, el que quiera ver lo que viene siendo la cultura castiza de verdad, ¿no? Estamos hablando que es bien lo que es el español castizo. Es una zona muy bonita. No mucho turismo, porque son ciudades pequeñas, como te puedes imaginar.
Sí.
Pero ciudades muy, muy bonitas. Y jugar ahí, lo bueno que tú tenías que jugar ahí, que después te iba a tomar una cervecita al pueblo, que todo el mundo
te conocía. Entonces, el Russo Miranda en esa época, jovencito, tenía alguna que otra novia española, ¿no?
Sí, me tocaba porque no había de otra nacionalidad.
Sí. Bueno, ahora en España hay muchos turistas y muchos alemanes y muchos holandeses que se han ido a trabajar, a vivir a España post-pandemia y, bueno, antes de la pandemia, ¿no?
Sí.
Ahora, el ruso Miranda también jugó en Argentina, la tierra de grandes futbolistas.
Sí, señor. Eso fue donde yo creo que entré en la cúspide de lo que siendo la carrera mía, por momentos se me tranchó, ¿no? Cuando yo llego acá, había el dueño de un equipo que era Amancio Suárez, el dueño.
Claro, de, Amancio, que ahora está radicando precisamente por la zona de Gainesville, esa zona por allá de...
Correcto. Ajá. Mi padre era ingeniero de sonido de él. Tenía lo que viene siendo Radio Mambí y todo, sí. Bueno, las emisoras estas, y tenía parte de los Miami Heat en aquel tiempo.
Era codueño, tenía un gran porcentaje de Miami Heat en esa época, en los años 90, 2000.
Correcto. Entonces, él también era dueño de los Strikers. Fíjate, sí. Y Amancio hasta así me dice, oye, ¿te quieres ir a probar con el equipo que tengo yo? Yo, pero Amancio, ¿qué equipo tú tienes? Me dice, yo soy el dueño de los Strikers. Aquel tiempo llego y veo que habían americanos que eran de la selección de Estados Unidos, que era Dominic Skinner. Sí. Visto muchos otros cubanos que habían jugado en el Atalanta. Visto, y hacemos tremendo equipo. ¿Qué pasa? Viene San Lorenzo de Almagro, que había sido campeón de la Suramericana.
Yo me recuerdo esa gira que hizo San Lorenzo Almagro, sí, eso fue como el 2015, 2016, por ahí, ¿no?
Bueno, esa fue la segunda, la primera gira que hicieron, la hicieron en el 2002, y yo estaba acá jugando con los Strikers. Uh-huh. ¿Qué pasa? Jugamos en el famoso Flamingo Park de Miami Beach.
Sí.
¿Te acuerdas del Flamingo
Park?
Sí,
claro, claro.
Bueno, imagínate todos los argentinos de Miami ahí. Jugamos, y ¿qué me toca cubrir a mí? En un corner me encuentro con Ruggeri. Y jugué muy bien, y San Lorenzo se interesó por mí. Y me dijo, bueno, vamos a ponerte a prueba, que tienes que venir para la Argentina. Y dije, bueno, perfecto. Yo me fui para la Argentina, me fui para Buenos Aires. Cuando llego, te puedes imaginar, era el San Lorenzo Almagro que tenía a Gorosito, Pampa Viallo, Pacet, estaba Silas, estaba el Loco Abreu, el famoso uruguayo, el Loco Abreu.
Sí.
Y bueno, y yo empiezo a entrenar con ellos. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina, acuérdate que todos los jugadores se quieren ir porque monetariamente no es un país que paga mucho. Y al uno vivir aquí en Estados Unidos y ir a ganar en pesos argentinos, sabe que el cambio no es muy bueno. Y le tuve que decir que no a San Lorenzo, a los Cuervos, pero por lo menos viví una época de mi vida por 6 meses en Argentina que fue espectacular, hermano. Esa fue una época donde jugué, estuve en un primer equipo, no pude jugar por los problemas, pero estuve entrenando con ellos, estuve viviendo lo que es la vida del fútbol de primera división de Argentina, que te puedo decir claramente que es una de las ligas más duras del mundo, la parte físicamente y técnicamente también.
Bueno, te tocó jugar entonces contra, por ejemplo, Rosario Central, Atlético de Tucumán, Gimnasia La Plata, el Huracán, Argentinos Juniors, River Plate, todos esos equipos, ¿no?
Claro, lo que más me acuerdo fue, que lo mencionaste ya, Rosario
Central.
Rosario Central, la hinchada espectacular. La hinchada en Argentina no hay ninguna en el mundo como ella. Y cuando fui a la Bombonera, hermano,
un espectáculo,
ahí,
¿no?
Ahí la Bombonera era una cosa que tú veías como... Aquel tiempo ya le caía ya, el de la pared soltaba polvo, me imagino que ahorita se cae entera.
Sí, sí. Ahora, el ruso Miranda, cuando se vio en la Bombonera, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, porque es una instalación que le caben 70, 80 mil personas. Por dentro, que dijo el ruso Miranda, un cubanito que practicó judo ahí en el ferroviario, ¿no? En Lauto, en el 10 de octubre, que llegó a España, que llegó a Estados Unidos y que está ahora aquí, donde han jugado las grandes estrellas del fútbol, del soccer, del balompié argentino a nivel global. ¿Qué tú dijiste, ruso, cuando te viste ahí?
Hermano, yo pensé que todo el trabajo que había hecho... Acuérdate que cuando yo iba a España, yo era muy joven. ¿Qué es lo que pasa? Que en España te preparan como un profesional mentalmente, que tienes 14, 15 años. Mentalmente, eso es tu trabajo, tienes que hacerlo y te tienes que prepararte para llegar a la esfera más alta. Que es lo que yo trato de transmitirle a todos los muchachos que estoy entrenando físicamente hoy. Entonces, ya cuando yo llegué dije, esto es lo que he trabajado, ojalá se dé todo, vamos a seguir trabajando duro, porque lo único que tú puedes tener en la vida es disciplina y trabajo para poder llegar a hacer las cosas.
Uh-huh.
Y yo dije,
aparte del talento, ¿no?
Aparte del talento. Y es cuando yo venía, cuando no se dio que me toque regresar a Miami, yo dije, wow, regresé, dije, pero he llegado. He llegado, y después hay otra parte de esta historia que me reencuentro con muchos jugadores argentinos, cuando jugamos la Copa Latina el año 97 acá, ¿verdad? Que nos encontramos ahí cuando damos vuelta y que bueno, yo tuve la suerte de haber jugado con fulano, con mengano, que fueron mundialistas, así que
sí,
es lo que le queda a uno. Uno trabajó para eso, me sentí orgulloso de mí mismo, que el trabajo de uno vale, que tú lo que tú quisiste poner,
sí,
lo pusiste, te costó tu disciplina. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, todos estaban con sus noviecitas en las fiestas.
Y tú trabajando y entrenando, de lunes a domingo.
Yo me levantaba yo en Madrid a correr 7, 8 kilómetros.
Y en época de frío, en época de invierno también.
Y en época de frío, y también tengo que agradecerle a mi padre, que mi padre cuando me decía, no tenemos dinero para comprar esto, pero mi padre siempre me compraba los tacos de fútbol. Incluso yo tengo una anécdota, que hay un momento que hasta recogí botellas y cartones para venderlo, para comprarme un par de tacos de fútbol.
Gracias, Ruso Miranda. Nos queda en la segunda parte, bueno, terminar esta charla contigo, hablando ya de la fase final tuya en la Liga de Argentina, después en lo que se conoce como la North American Soccer League, ¿no? Con el equipo de los Strikers de Fort Lauderdale.
USASL.
Ajá, sí. Y bueno, ya después tu paso a ser entrenador, ¿no? Preparador físico y todo lo que has hecho con los Dolphins de Miami y otros deportes. Muchas gracias, Ruso Miranda. Muy amable de tu parte en esta primera parte de este programa aquí en Deportes con los Grandes. Así que muy amable, te reitero las gracias, bendiciones para ti y para tu familia. Y bueno, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Danilito Fuentes Cortés, el Muense. Y hoy un placer de poder conversar en esta primera parte con Ruso Miranda aquí en Deportes con los Grandes.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.